Entre sueños escuché que sonó la campana de la puerta. Abrí los ojos espantado porque sentí que no estaba solo, pero no vi nada ni a nadie en la habitación. Lo que me despertó fue una sensación caliente en el rostro, una presión fuerte en el pecho y punciones en la planta de los pies. Aunque ya no percibía los dolores que me habían torturado en el sueño, me quedó el residuo de todo ello. De pronto también sentí algo rígido presionando mi frente. Eran lágrimas de cera. 1. Hace 12 años me pasó algo muy extraño en la carretera. Por eso quiero empezar pidiéndote que nunca te quedes en un hotel de paso de los que están a la orilla del camino. Iba de regreso a Mazatlán. Esa vez me mandaron a entregar unos productos, me dieron todo el fin de semana y 1500 pesos para viáticos. Eran 9 horas de viaje. Salí como a las 4, por ahí de las 7 me detuve en un mini súper a comprar un agua y un café. La que me atendió me preguntó si todavía iba muy lejos. Yo le dije que a Mazatlán. Su mamá estaba acomodando unas cosas en el mostrador. Escuchó que todavía me hacían falta 6 horas de carretera. Me suplicó que no siguiera manejando, al menos no por ese día, y que me esperara al amanecer. Ellas bajan la cortina del negocio a las 7:30 y se encierran. Después de esa hora ya nadie pasa por ahí más que los que hacen la carretera peligrosa. Para espantarme o para que tuviera precaución, me contaron lo que el crimen organizado le hizo a un transportista 2 días atrás. Al escucharlo me dieron escalofríos y hasta sentí que me temblaron las piernas. Cuando salí del mini súper, el sol se estaba terminando de poner. Antes de cerrar, la señora me dijo que si quería, podía dejar la camioneta estacionada afuera de su local, o que fuera a ver si enfrente tenían lugar. Enfrente había un hotel de paso, y claro que había lugar. A un costado del escritorio de la recepción había un tablero que tenía colgadas todas las llaves de todas las habitaciones. No hacía falta ninguna. Esa noche no había ningún otro cuarto ocupado hasta que yo llegué. Tras la recepción estaba un comedor y una cocina. De ahí salía un olor de que estaban cocinando carne. Tuve que esperar un par de minutos para que me atendiera la persona que estaba allá, haciendo la merienda. Una mujer delgada, alta, con el cabello completamente gris y muy blanca de la piel, me cobró 350 pesos y me dio la llave de la 210. También me invitó a pasar a cenar, pero amablemente le rechacé la invitación. No sé por qué lo hice si tenía mucha hambre. Creo que me ganaron las ganas de encerrarme inmediatamente. Si necesita algo, puede tocar la campana, me dijo. A la hora que sea. Tenía razón la señora de enfrente. Sí se puso peligrosa la carretera en cuanto se hizo de noche. Iba subiendo las escaleras a la planta alta cuando escuché detonaciones afuera. No me había dado cuenta de que la dueña del hotel venía atrás de mí. Me asustó cuando me dijo que esos disparos eran solo para avisar que empezaba el toque de queda. También la dueña del hotel me dijo que hace como una semana estos delincuentes detuvieron a un viajero y no saben si se les resistió o trató de defenderse, pero una mitad de él amaneció de un lado de la carretera y la otra del otro lado, colocadas como dos estatuas que comunican un mensaje y separadas con un escalofriante corte fino. Otra vez sentí sudor en la frente y en las manos. La señora me acompañó a la última habitación de la planta alta. Por un momento me pregunté por qué me estaría llevando tan lejos, pero después llegué a la conclusión de que me estaba resguardando en un lugar seguro. Ya sabes, por lo que pasa en la carretera. La señora entró conmigo para señalarme cuál era la llave caliente de la regadera. Me dio un control remoto desgastado y envuelto en cinta adhesiva para la vieja televisión. Cuando ella salió, guardé bien el recibo y me sentí aliviado de que me diera uno, ya que lo iba a necesitar para comprobar el gasto. Me aseguré de cerrar bien la puerta con los dos cerrojos que la aferraban bien al marco. Me arrepentí de haberme aventado a la cama de un salto. La base era de piedra y el supuesto colchón no era más que una colchoneta con duros resortes. Tras encender la televisión, estuve un rato en una sola posición, con la atención totalmente sorbida por la pantalla. De pronto, algo me hizo voltear hacia la ventana. No sé por qué, pero las cortinas estaban por afuera del cristal. De reojo vi que se empezaron a mover. Pensé que había sido el viento, pero si la ventana estaba cerrada, no se podían haber sacudido. No las había movido el viento, había una persona asomada hacia el interior de la habitación, viéndome a mí directamente a los ojos. Me levanté de la colchoneta y miré hacia esa dirección. Era una mujer que no apartó la mirada ni se inmutó. Parecía que estaba escondida porque de su cabeza solo se asomaba de la nariz para arriba. Me levanté. Iba a caminar hacia la puerta para abrir o para recibir a esa persona porque pensé que alguien me estaba buscando o que necesitaban algo. La recámara era relativamente grande, así que fue hasta que iba a la mitad que vi bien a esa persona, quien extrañamente seguía sin moverse, hacer algún gesto o caminar hacia la puerta. Su piel se veía pálida. Primero pensé que tenía partes de cabello arrancado, pero después noté que portaba un velo blanco como el de una novia. Sus ojos tenían algo. Las pupilas no se le veían como las de cualquier persona, estaban como reducidas y el globo ocular se veía seco y amarillento. Bajé la cadencia de mis pasos, pero seguí caminando. A punto estaba de llegar cuando escuché la campana. Abrí la puerta, me asomé al corredor hacia donde se suponía que estaba esa persona, pero ya no vi a nadie. Miré hacia el otro lado del pasillo y ahí la encontré. Caminaba muy erguida, como si tuviera un aparato constriñéndole la espalda. Al pasar por afuera de las habitaciones, las campanas sonaron. Estas campanas estaban afuera de la puerta de cada cuarto. Eran para llamar a la camarista, que casualmente era la dueña, quien también la hacía de recepcionista. Estas campanas se hacían sonar desde adentro de la habitación porque la cuerda estaba adentro, a un lado de la cabecera de la cama, que también era de piedra. No sé quién la hizo sonar, pero a los 2 minutos la señora ya estaba en la puerta de mi habitación. Le dije que yo no la había tocado, pero ya que estaba ahí, le quería preguntar por una muchacha con un vestido blanco que estaba asomada hacia el interior de mi habitación. ¿De verdad no quiere cenar? Honestamente tenía un gran hueco en el estómago, así que no tuve de otra más que aceptarle la invitación. El comedor era pequeño, pero estaba limpio y se veía bien. La señora se sentó en otra mesa, pero en una dirección en la que pudiera verme, y yo a ella. Estaba comenzando a comer cuando la oí preguntarme por la muchacha que yo le había dicho que había visto. La verdad es que eso ya se me había olvidado. Le dije que la había visto asomada por la ventana y le pregunté si la conocía. Me dijo que terminara de cenar para enseñarme algo. En la 101, la recámara que se encontraba más cerca de la recepción, estaba ella. La dueña abrió la puerta y me invitó a pasar. La luz estaba apagada, pero la señora la prendió en cuanto entramos. yo no quería estar ahí, yo quería volver a mi habitación, aunque cuando vi lo que había en la cama, la curiosidad y el morbo despejaron mi mente. Era la muchacha, la del velo y el vestido blanco. Estaba acostada boca arriba, con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Estaba muerta, pero no estaba muerta. Respiraba, pero gracias a unos tubos que iban a un aparato de metal empotrado en la pared. En la frente tenía puesta una vela, un cirio pequeño. Este estaba encendido y las lágrimas de cera le habían escurrido en la frente y por las sienes. Había naturaleza muerta alrededor de ella. No solo hojas secas y flores deshidratadas, sino animales disecados y canastas con fruta en avanzado proceso de maduración. La señora vio a la muchacha, que era su hija, y luego me vio a mí. Su expresión había cambiado, me miraba con desaprobación, luego me preguntó, ¿crees que ella sea capaz de levantarse de esa cama e ir a espiar a tu habitación en ese estado? Y señaló el cuerpo de pies a cabeza. Me dijo que la mantenía viva con todos esos líquidos, artilugios y procedimientos de los que no dio ningún detalle en absoluto. A los 16 años se quitó la vida. Fue hace 32 años, dijo la señora con la voz quebrada. Pero aquí tenemos su cadáver, que no ha muerto totalmente. Eso no tenía sentido en lo absoluto, pero a la vez era real. Sin mencionar que la vi asomada en la ventana de mi recámara y que la vi caminar horrorosamente por el pasillo, te puedo asegurar que ese no era un cuerpo vivo. Estaba preservado, se mantenía sostenido por un delgadísimo hilo de vida que no dejaba que se echara a perder, que se inflara hasta reventar en las paredes de esa blanquísima recámara. Me fui temblando al último cuarto de la planta alta, mirando a mis espaldas en todo momento. Sé que eso era mejor que probar mi suerte en la carretera, pero aún así no pude evitar pensar que desearía no tener que pasar la noche ahí. Me senté cuidadosamente en el borde y luego fui recorriéndome hacia atrás hasta acostarme. Eso sí, no sin antes asegurarme de que la cortina quedara por adentro de la ventana. No tardé nada en quedarme dormido. Creo que fue algo que tomé porque caí en un sueño demasiado profundo por ahí de las 9 de la noche, cuando yo acostumbro a acostarme después de las 12. Varias horas después, casi cuando ya estaba amaneciendo, me despertó la campana de la puerta. Se sentía reciente el dolor en el pecho, en la planta de los pies, la presión en la frente. Me llevé la mano al rostro, tenía lágrimas de cera en la frente y en las sienes. El cuarto olía a hierbas, se sentía húmedo a pesar de que el clima por allá es muy seco. Me levanté y me sentí muy débil. Estaba desorientado, no sabía qué estaba pasando o qué me hicieron mientras dormía. Mi mente no pensaba muy bien, tal vez todavía estaba adormilado. Pasó una hora y la sensación no se fue. Así es el efecto de los tranquilizantes y de la anestesia, con la diferencia de que en el lapso de unas horas tendría que desaparecer. Esa sensación me quedó presente hasta el día de hoy, como si me hubiera cansado mucho y no hubiera podido recuperarme, como si hubiera perdido muchos años de mi vida en un solo momento. Por esto es que te ruego que no te quedes en un hotel de paso de los que hay en las carreteras. Cuando salí de la habitación, busqué a la recepcionista para preguntarle qué me había hecho, pero la señora no estaba. Ahora había una muchacha que se negó a darme información de la dueña. Era alta, delgada, su piel era muy blanca y tenía el cabello negro y largo. Me dijo que si quería permanecer en el hotel, me iba a tener que cobrar una noche más. Le pregunté si ya era seguro salir de nuevo a la carretera, y ella me dijo confiada que sí. He ido a consultas médicas y me dicen que no tengo nada. Únicamente me han cuestionado que si la edad que les digo es real, porque a juzgar por los estudios, me veo 10 años mayor. De eso no había hablado con nadie hasta que hace medio año platiqué con un compañero de la empresa a quien le tengo mucha confianza. Escuchó toda mi historia. Lo único que me dijo cuando terminé de contársela era que había tenido suerte, que me había ido bien. Hace como unos 2 años, un hermano de su cuñada andaba por allá. La noche le agarró en ese tramo, lo detuvieron y con engaños lo hicieron bajar de la camioneta para llevárselo al monte. Despertó 6 días después en los asientos traseros de su vehículo con un punzante dolor en el costado. No eran delincuentes, me dijo mi amigo. Son las brujas. Le abrieron, le extrajeron algo y con hilo de zapatero y aguja le volvieron a cerrar. ¿Creerás que todas las mujeres que vi en ese lugar estaban en complicidad? La balacera que escuché esa noche estaba programada para espantarme. No fue algo real, sino alguien quemando salvas. Lo del sujeto partido en dos y lo del transportista fue real, pero lo hicieron ellas. Pido permanecer en el anonimato para poder relatar esta historia con toda confianza. Hace 5 años me ocurrió algo que definitivamente cambió mi vida. Platicaba mucho con un muchacho que conocí en internet. Estábamos mandándonos mensajes todo el día, nos contábamos todo. Teníamos planes de conocernos, pero la verdad es que no se había dado la oportunidad. Yo ya le había contado a mi prima de él y ella me decía que cuando quisiera ir, ella me acompañaba para que no fuera sola. Como a los 4 meses de que supuestamente formalizamos, apareció la oportunidad. Mi tía no iba a estar todo el fin de semana y había dejado las llaves del carro. Mi prima tenía licencia y sabía manejar, aunque solo era 4 años mayor que yo. Planeamos salir el sábado muy temprano, pero ella tenía cosas que hacer y se desocupó como hasta las 4 de la tarde. En todo ese tiempo le estuve avisando a él cómo iba y a qué hora iba a salir. Lo único que no le había dicho era que mi prima me estaba acompañando. Ella me advirtió que no le dijera por motivos de seguridad, ya que era muy desconfiada por unos detalles que le había contado previamente. Poco más de 2 horas de distancia nos separaban. Su familia tenía una casa muy grande y vivían muy bien. Era muy raro que en todo ese tiempo no hubiera podido venir a mi ciudad a conocerme. Pudimos vernos cuando a mí se me presentó la oportunidad de ir con él. La oportunidad fue el viaje de mi tía y la compañía y cuidados de mi prima. Salimos como a las 5. Si nos apurábamos, llegaríamos minutos antes del anochecer. Él nunca me preguntó si iría en camión, si alguien me llevaría, pero me dijo que le avisara cuando estuviera cerca para ir por mí. Cuando ya íbamos en camino, me dijo que me mandaba la ubicación para que llegara directamente. Mi prima lo tomó como un detalle a tener muy en cuenta. «Por suerte vienes conmigo», me dijo. En verdad calculamos mal, ya que tan pronto salimos de la ciudad, el cielo se empezó a oscurecer. Todo iba bien hasta que a varios kilómetros de la salida nos dimos cuenta de que una moto ya llevaba rato detrás de nosotras, a la misma velocidad y en el mismo carril. Mi prima no tardó en hacer algo. En la primera parada que se nos apareció, ella se orilló. Nos bajamos a comprar algo y a verificar que esa persona no estuviera atrás de nosotras. La moto se siguió y ambas aprovechamos para comprar un café y un sándwich. Para sentirnos más seguras, en nuestras pequeñas charlas con la gente que nos atendía, tuvimos que mencionar a nuestros supuestos esposos para no decir que viajábamos solas. Retomamos el camino casi de inmediato, pero unos 20 minutos adelante, el sujeto en la moto volvió a aparecer en el espejo retrovisor. Mi prima sintió tanto miedo como yo, pero se dispuso a no perder la calma y no asustarme a mí. Llegando a Silao, respiramos profundo ya que vimos una plaza con varios hoteles, de esos hoteles de cadena que hay en todos lados. Nos iba a salir caro, pero pues no había de otra. Dejamos el coche en el estacionamiento, entramos rápido al edificio y buscamos la recepción del hotel. Un cuarto para dos personas, por favor. ¿Viajan solas?, nos preguntó la muchacha. Nos tomamos unos segundos en responder. Yo hubiera querido decir que técnicamente no veníamos solas, ya que alguien nos venía siguiendo. Sin embargo, mi prima dijo que su esposo y sus suegros llegarían después de nosotras. Ya sabes, por eso de que no es bueno decir que viaja sola. Que tu tía no sabe que agarraron el carro sin permiso, que ni tus papás están enterados de que fuiste a la casa de un hombre que conociste en línea. Subimos a la recámara. Mi prima entró primero y se fue directamente a la ventana. La verdad es que no me imaginé que haría mal, pero al momento en que yo ingresé a la habitación y encendí la luz, mi prima me gritó que no lo hiciera. El sujeto de la moto estaba en el estacionamiento, viendo hacia el edificio, esperando a que se encendiera una luz que delatara en qué cuarto nos habíamos hospedado. Mi prima dijo que el sujeto la miró a los ojos en cuanto se prendió la luz. Sé que ella no me hubiera aconsejado hacer eso, sin embargo lo hice. Descolgué el teléfono y le avisé a la persona de la recepción que había alguien en el estacionamiento actuando extraño y mirando hacia nuestra habitación. Asomadas por la ventana, vimos que del edificio salieron dos empleados, caminaron hacia donde estaba el sujeto, hablaron con él, lo acompañaron a la orilla de la carretera y hacia un puente peatonal. Nosotras lo vimos desaparecer antes de que llegara al puente. Nos quedamos atentas en esa dirección, notando que había dejado su motocicleta en el estacionamiento, lo cual decía claramente que el sujeto no se había ido realmente. Allá a lo lejos, en la oscuridad, a un lado de donde no dejaban de pasar los carros, de pronto apareció una mirada. Mi prima no me lo dijo de inmediato. Se quedó mirando por la ventana con las luces apagadas, claro. Mientras me preguntaba si tenía alguna idea de quién era esa persona o si nos estaba siguiendo por pura diversión y coincidencia. Le marqué al muchacho que iba a visitar, pero no me contestó. A mí no me alarmó, pero a mi prima sí. Quise convencerme de que a lo mejor estaba ocupado o se había quedado dormido. Ya sabes que el amor nubla el sentido común. Jamás hubiera pensado que él tenía algo que ver, pero mi prima era muy astuta e iba siempre más allá. Al vigilar el exterior a través de la ventana, ocurrió lo que menos esperaba ella. De la oscuridad salió alguien, salió algo más bien. Un perro grande con una construcción ósea bastante extraña. «Mira», me dijo mi prima, «¿qué es esa cosa?». Un animal que se veía deforme, que caminaba extraño. Lo correcto sería decir que era una criatura que no estaba completamente convertida en animal, pero tampoco había dejado de ser humano. Eso era definitivamente. Caminó hacia el estacionamiento y se posó en el mismo punto en donde el sujeto nos estaba viendo minutos atrás. Miró hacia nuestra ventana, sabía que lo estábamos viendo. ¿Y ahora llamar a la recepción para avisar que había un perro vigilándonos? No nos dio tiempo de hacer ni de pensar nada. El perro se echó a correr hacia la entrada del hotel y desapareció inmediatamente de nuestra vista. Corrí a ponerle los seguros a la puerta y luego me fui a esconder al otro lado de la cama. Me senté en el piso realmente asustada. Mi prima estaba igual, solo que ella fue más capaz de guardar la compostura. Se quedó en el centro de la pieza mirando hacia la puerta. Yo conteniendo la respiración y ella con las manos en la cintura y el cuerpo bien erguido. De pronto se escuchó lo que imaginábamos que iba a pasar. El sonido de las patas de un perro apareció a lo lejos y se fue amplificando hasta que se detuvo ante la puerta de nuestra habitación. Sin temor a que fuera a molestar a los demás huéspedes, si es que lo sabía, el animal empezó a rasguñar la puerta. Era raro que no estuviera tratando de entrar. Más parecía como si estuviera esperando a que le abriéramos. Un minuto duraron esos rasguños, cuando de pronto se terminaron. Hubo silencio por un largo rato, sin embargo, era evidente que del otro lado seguía eso, callado, tal vez esperando a que nos asomáramos para tomarnos por sorpresa. No fue eso lo que pasó. De ser un perro quien rasguñaba la puerta, de pronto aparecieron golpes de nudillos. Ahora había una persona. Por la mirilla pudimos comprobar que era el sujeto de la moto. Él sabía que mi prima estaba del otro lado de la puerta y yo atrás de ella. Me habló a mí como si me conociera, dijo mi nombre y me pidió que pasáramos la noche en el hotel, que no saliéramos, que no fuera a visitar a la persona que me estaba esperando allá. «Te vengo cuidando y te iba a cuidar hasta allá, pero mejor quédense aquí, me voy a quedar cuidándolas afuera, pero no salgan». Después de eso, la persona se despidió, se fue y se hizo silencio. Mi prima se asomó por la ventana y vio al perro salir al estacionamiento y quedarse en guardia mirando hacia nuestra recámara. Le marqué al muchacho que iba a conocer, le mandé mensajes, le pregunté si estaba bien. Estaba tan desesperada que casi me delataba. Mi prima me aconsejó que si quería, fuéramos las dos juntas la mañana siguiente, con claridad de día, y viéramos juntas a esta persona, al hombre con el que llevaba meses platicando de amor. Efectivamente, el perro estuvo toda la madrugada de centinela. Al amanecer se fue. El ruido que hizo la moto fue lo que nos despertó. Viajamos al lugar de nuestro destino, llegando en menos de una hora. Al entrar a la calle nos encontramos con que los alrededores del domicilio estaban acordonados. Tenía razón el sujeto de la moto. No era un muchacho, era un hombre mayor con quien había estado platicando. Me da horror pensar que estuve a punto de caer en las garras de alguien que por meses me estuvo engañando. Ahí en la calle nos mantuvimos al margen, estuvimos máximo 20 minutos observando la escena. Antes de irnos, mi prima preguntó qué había pasado en esa casa. Pues resulta que alguien vio llegar a un hombre de una moto e irse en menos de 20 minutos. No entró a robar, pero sí hubo signos de violencia, un ataque dirigido. Ni mi prima ni yo teníamos una idea de quién era el sujeto de la motocicleta o por qué nos estaba cuidando. Lo que me aterra es saber que detrás de un perfil aparentemente inofensivo puede haber cualquier clase de persona. Por suerte, alguien me salvó de lo que no sabía o estaba segura que me iba a pasar. De su número celular, hace como unos 9 meses me llegaron unos mensajes. No decían nada, solamente eran 4 fotografías. 3 de ellas mostraban una escena vacía, una cama con correas, cinta gris, cuerdas, pastillas. En la cuarta estaba el sujeto que me engañó, atado a las adecuaciones que le hizo a su cama, tenía el torso descubierto y una expresión de horror grabada en el rostro. Ya estaba muerto, no quedaba duda. Y justo así fue como lo encontró la policía. Tres.
Bueno, ¿está bien?
Desperté y no sabía por qué tenía el teléfono en la mano. No sabía con quién estaba hablando. Me dolía la cabeza como si me hubiera golpeado muy fuerte.
Bueno, ¿necesita ayuda?
Tardé un poco en entender que no estaba en mi casa. Me encontraba en la habitación de un hotel. Estaba de viaje de trabajo. Nos mandaron a Monterrey a recibir, revisar y enviar unos paquetes a la Ciudad de México. Nos hospedaron en uno de esos hoteles de negocios que tienen cientos de habitaciones idénticas, con una cama mediana, un baño pequeño, un escritorio y un espejo.
¿Necesita ayuda? ¿Está bien?
A los 2 minutos tocaron la puerta. El gerente me dijo que los huéspedes de las habitaciones vecinas llamaron a recepción para decir que yo estaba golpeando o azotando algo contra la pared. Le pedí que pasara para que viera que no estaba haciendo nada malo. El gerente me pidió una disculpa y me dijo que necesitaban cambiarme de habitación, que sacara mis cosas y que las llevara al 709. Me sentí muy irritado porque además de que traía un dolor de cabeza que apareció de la nada, quería regresar a la cama a descansar por el día pesado que me esperaba. Me dijeron que un par de empleados me ayudarían a mover mis cosas. Entró una mujer y un hombre, pusieron en bolsas las cosas que había sacado de mi equipaje, cerraron la maleta, tomaron mi ropa sucia y me acompañaron hasta el piso 7. El gerente me pidió una disculpa y me dijo que por la molestia me quería ofrecer un desayuno gratis o una tarjeta de regalo para un restaurante. No supe qué contestar, no le dije nada, le cerré la puerta, apagué la luz y caminé a la cama. Escuché una voz en la oscuridad que me dio pavor. Era uno de los empleados que me había ayudado a llevar mis cosas. Todavía no había terminado de acomodar cuando yo apagué la luz y cerré la puerta. Prendió la luz para identificarse y para salir de la habitación. Le pedí que esperara un poco y me explicara cuál había sido el problema por el que me cambiaron de cuarto. El muchacho estaba muy apenado, no quería decir nada, se estaba despidiendo para salir. Una segunda vez le pedí que me dijera qué había pasado, por qué me cambiaron de habitación. El muchacho me dijo que por error me habían hospedado en una habitación que estaba prohibida. Esa que nunca se debía rentar. No saben explicar qué fue lo que permitió que me dieran las llaves de ahí, pero luego supe que la persona en la recepción era nueva y no sabía de estas reglas. Me dijo que ahí pasaban cosas raras, que por eso estaba cerrada permanentemente con llave y muy de vez en cuando la abrían para limpiarla. ¿Le duele la cabeza?, me preguntó. Es que los que reportaron el ruido dijeron que parecía que usted se estaba azotando contra las paredes. Toda la noche estuve pensando cómo levantar una queja o reportar lo que me había pasado o el peligro en que me habían puesto. Sin embargo, cuando estaba a punto de comunicarme, repasé en mi mente lo que iba a decir. Me pusieron en una habitación embrujada y azoté la cabeza contra las paredes. Pedí la tarjeta de regalo, pero creo que nunca la utilicé. Nos escuchamos pronto con más historias de terror. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.